Arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar.
Hola, buenos días. De nuevo estamos en Conecta con vosotros para todos los internautas y radioyentes. Y ya sabéis, nos podéis escuchar como siempre en www.labarandilla.org en minúsculas, en www.hospitaledialacman.es también en minúsculas, en Facebook en La Barandilla y en Radio Universal Galicia.
Que los colores se pueden mezclar y dar.
Bueno, hoy están conmigo Paquita, Fe, Ángel, Diana, Fer y Francisco. Y nada, vamos a comenzar el programa con Fer, en este caso, que nos va a hablar del 11S, que hace 15 años que ocurrió ese gran desastre a nivel mundial. Hola Fer, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días Arturo y buenos días a todos. Pues sí, yo quería comentaros, aquí tengo unos resúmenes sobre el nuevo orden mundial tras el 11S, recordando a las víctimas y al terrible atentado que ocurrió el 11S del 2001. Bueno, pues se puede decir que si la caída del muro de Berlín fue el verdadero fin del siglo XX, se puede argumentar que la demolición del World Trade Center fue el verdadero comienzo y la bienvenida del siglo XXI. Así describió el historiador británico Timothy Garton Ash el significado que tuvieron a nivel geopolítico los atentados de Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001. Los analistas coinciden que con el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York también cayó la idea de que la seguridad estaba garantizada para todos y que ese fue el verdadero éxito del golpe asestado por el grupo terrorista Al-Qaeda a la principal potencia mundial. A partir de entonces, este atentado que dejó 3.000 muertos cambió la dinámica y el orden mundial. Decir que fueron una serie de 4 atentados terroristas suicidas, cometidos por 19 miembros de la red yihadista Al-Qaeda y utilizando aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos. Causó la muerte de alrededor de 3.000 personas y dejó otros 6.000 heridos, buscando además la destrucción en Nueva York de todo el complejo de edificios del World Trade Center, daños en el edificio del Pentágono y un intento fallido de ataque al Capitolio en Washington, siendo el episodio que precedería a la guerra de Afganistán y a la adopción del gobierno de Estados Unidos y sus aliados de la denominada política de guerra contra el terrorismo. Bueno, pues Estados Unidos ya había sufrido una serie de atentados por el terrorismo islámico en décadas anteriores, concretamente en los años 80 y 90. La planificación de los atentados vino de mano de Khalid Sheikh Mohammed, que se la presentó a Bin Laden en 1996. Una semana después, incluso después del 11S, comenzaron una serie de atentados utilizando carbunco, enviándolo en paquetes postales a periodistas, políticos y empleados civiles de Nueva York, creando un estado de pánico general. Se puede decir que el impacto del 11S en la economía de Estados Unidos fue que este entró en recesión en el 2001 como resultado de la inseguridad provocada por estos atentados. Los ataques agravaron la situación al reducir el consumo como consecuencia del estado de psicosis de la población, que evitaba visitar sitios concurridos o viajar. La implicación de Al-Qaeda en estos atentados quedó demostrada por las pesquisas en la operación Pet Bomb, llevada a cabo por el FBI y el gobierno británico. Y los motivos de este ataque, según Al-Qaeda, son los 3 crímenes y pecados de Estados Unidos contra el pueblo islámico. El primero fue el apoyo de Estados Unidos a Israel. El segundo, la ocupación militar de la península arábiga por Estados Unidos. Y el tercero, la agresión de Estados Unidos al pueblo de Irak. Bueno, pues después de este resumen, no sé qué os parece a vosotros y comentar. No sé qué os parece.
Pocas palabras se pueden decir ya después de todo lo que has dicho, Fernando.
Sí, yo me acuerdo que ese el verano, o sea, en septiembre, en agosto estuve en Nueva York y estuve en el World Trade Center, y cuando ocurrió me impactó. No me enteré hasta por la noche porque estaba trabajando, estaba rodando, y no me enteré hasta que llegué a casa y me quedé impactado porque acababa de estar allí justo abajo, vamos.
Sí, sí.
Sí.
Es que te rompe los esquemas de lo que es el ser humano, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto se puede tener ese odio a otra cultura, ¿no?
Desde luego.
Para inmolarse, ¿no? En un atentado.
Pero gente musulmana o no musulmana, hay gente buena y mala en todas partes.
Sí, eso sí.
Sí, sí, es lo que el racismo no es aconsejable. Y el fanatismo tampoco.
Es que también lo que pasa con esto es que ya no se está seguro en ninguna parte. Es un poco lo que transmitían con eso. Y bueno, la verdad
mucho, ¿no?
Que no vuelva más una cosa así. Sí.
Tú no te acuerdas, ¿no, Diana? Tú eres muy pequeña. Diana no se acuerda.
Sí, yo sí me acuerdo. Estaba durmiendo, pero cuando me levanté y vi eso fue, bueno, horrible.
Sí, que en España serían como
nos impactó a todos, sí.
Las 3 de la tarde o así.
Sí, aproximadamente.
2:30. Se vio perfectamente por el telediario. Estaba en directo. Y se vio el segundo impacto del avión contra las Torres Gemelas. 2 horas después cayeron las Torres Gemelas y también se vio en directo todavía esa escena dantesca.
Sí, yo recuerdo como que la gente se tiraba también por las ventanas.
Sí.
Fue
horrible.
Espantoso.
¿Y alguien ha ido después a ver? Yo ya no, cuando he vuelto, no, yo ya no he vuelto. Pero alguien ha ido a ver nadie.
¿La
¿no?
zona cero?
Sí, la zona cero.
No.
No.
Pues muy, muy, muy impactante.
Bueno, pues no sé. Ahora mismo se puede decir que solo 9 días después del atentado y con los escombros de las Torres Gemelas aún ardiendo, George Bush declaró la guerra contra el terrorismo, que incluyó intervenciones militares en Afganistán en octubre de ese año y en Irak en marzo de 2003 como respuesta a los atentados.
Ya. Bueno. Pues nada, vamos a cambiar de tercio y a poner un poco de musiquita un poco más alegre para alegrarnos la mañana. Y antes de que empiece Fe, que nos va a hablar de la Fashion Week Madrid, os dejamos con Enamorado de la Moda Juvenil de Radio Futura. Bueno, Fe, vamos a cambiar de tercio y alegrarnos un poco la mañana, ¿no?
Sí.
Nos vas a hablar de la Fashion Week Madrid, de Gran Hermano y de Hillary Clinton, ¿no es así?
Así es.
Pues venga, cuéntanos.
Pues sí, se va a empezar la Fashion Week Madrid, que se va a celebrar del 16 al 20 de septiembre. Es la 64 edición y 42 son los diseñadores españoles, entre ellos Ágata Ruiz de la Prada, Roberto Torreta, Roberto Verino, Leandro Cano, que presentarán sus propuestas para la primavera-verano 2017. Se celebrará en la Feria de Madrid, en el IFEMA.
Sí, como siempre, ¿no?
Sí. También estarán habituales como Ángeles Lesser, Teresa Elvig, Juanjo Oliva o Albarno. El encargado de abrir el calendario en esta ocasión será Andrés Arda. Entre las novedades destaca la incorporación de Malne, firma formada por Paloma Álvarez y Juanjo Márnez, que se estrenará con una colección de líneas vanguardistas basadas en la naturaleza y los animales. El último día en el Ego les tocará el turno a los jóvenes. De las firmas que se presentan está Desigual, Devota y Lomba, Aníbal Laguna, Dullos, Amaya Arzuaga. Estos son algunos, pero si queréis más información la podéis encontrar en internet.
Muy bien. De estos, ¿cuáles diseñadores os gustan más? A mí me gusta mucho Devota y Lomba.
A mí, Amaya Arzuaga.
Sí. ¿Y vosotros? No controláis mucho.
No, no controlamos.
A mí, Agatha Ruiz de la Praga.
Sí, ¿te gustan los colores, Diana?
Sí, la moda no está mal, la verdad, no está mal.
Ángeles Leiser también, me gusta mucho. Así lo que a las cosas que hace. Bueno, y de Gran Hermano, ¿qué ocurre con Gran Hermano?
Pues Gran Hermano, pues que en esta edición hay unas novedades. En esta edición de Gran Hermano 17, como hay novedades como el cambio de Mercedes Milá, que había sido hasta ahora la presentadora del programa, por Jorge Javier Vázquez, y este jueves Terelu Campos visitará la casa de Guadalís de la Sierra. Se anunciarán los nombres de los dos concursantes que deberán ser expulsados por decisión de la audiencia. Parece que ahora la gente no está preocupada por buscar trabajo, sino que está preocupada por entrar en el Gran Hermano, que parece que les dan bastante dinero. Se dará mucha importancia a las tecnologías. Además de Jorge Javier, también están Jordi González, al frente del debate, y Lara Álvarez, conduciendo el límite 48 horas.
¿Qué os parece? Es que yo no lo veo, me parece un horror ese programa.
Yo tampoco lo veo. No,
Gran Hermano.
Yo tampoco lo veo. No.
Es que,
ni yo.
Que 17 personas estén 3 meses en juntas, sin comunicación con el exterior, sin teléfono móvil, sin comunicación con la familia,
pues crea, claro, problemas,
crea, ¿sí?, problemas entre ellos, sí, chocan. Sí.
Comentabais antes, Fe, ¿no?, que las primeras ediciones de Gran Hermano se valoraban como los valores humanitarios o los valores personales, y que ahora se valoran más otras cosas, el escándalo.
Sí, sí, ¿no? Yo sí lo veo así, que las primeras ediciones se valoraban mucho, ganaban, en mi opinión, las personas que verdaderamente merecían ganar, las personas que eran así más buenas, más, no sé, que había mejor rollo. Y ahora en las últimas ediciones parece que ganan las personas,
los que se pelean, ¿no? Sí. Y quieren ahí montar follón, sí, y sí, cosas así, ¿no?
Más así, más.
Es más agresivos, que las personas que son más agresivas, que discuten unos con otros, y sin embargo el otro, los Gran Hermanos anteriores eran como las personas que, ¿cómo explicarlo? Que se relacionaban más entre sí. Por ganar, pero más amistosamente, más de una manera más
deportiva.
Sí, no,
exactamente.
No sé.
Y lo de Mercedes Milá, ¿sabes por qué ha sido? Porque ya Jorge Javier va a estar en Telecinco hasta la sopa. No se sabe, ¿no?
Pues en una semana que llevan de programa o así, pues ya hay dos chicas que ya no se llevan muy bien.
No, pero que no se sabe por qué Mercedes Milá lo ha dejado.
No, ni idea.
Bueno, Gerard, ¿nos vas a contar algo de Hillary Clinton?
Sí, sí. Pues sobre la salud de Hillary Clinton, que su marido Bill Clinton comentó que no era la primera vez que le ocurrían los desvanecimientos. Y ella es que no informó de su neumonía. El diagnóstico se dio a conocer después de que Hillary se retirara de un acto en Nueva York. Los blogs y medios cercanos al Partido Republicano ya habían especulado que Hillary tenía problemas de salud. Tuvo que ser llevada a casa de su hija, pero ahora está muchísimo mejor.
Ah, muy bien.
Además, Hillary parece que está bastante mejor y ya se reincorpora de nuevo a la campaña. A su campaña.
¿Qué decías, Francisco, tú antes de Trump?
Ah, sí, que pesa 120 kilos. Dicen que le conviene adelgazar.
Un poco de dieta, ¿eh?
Efectivamente, eso es lo que decía el periodista.
Y ejercicio.
¿Algo más, Fe? No. Ya hemos terminado por hoy,
por ahora,
con los cotilleos.
Sí,
bueno,
sí.
Pues nada, nos vamos a poner también un poquito más serios y Ángel Antonio nos va a hablar de noticias nacionales e internacionales. Ángel, es tu turno.
Hola, buenos días. Bueno, pues hablaros
buenos
de...
Buenos días, Ángel.
Seguimos con la corrupción.
Sí, eso está al orden del día.
Desafortunadamente, pues, deciros que Rita Barberá ha sido imputada por el Tribunal Supremo por un delito de blanqueo de capitales. en consecuencia deja el Partido Popular, aunque continúa como senadora del grupo mixto.
Bueno, creo que la han echado, o no sé si la ha dejado.
Sí.
Era el carnet número 3 y creo que la han obligado a irse, ¿no?
Efectivamente, Arturo. Deciros también...
Lo que pasa es que todavía sigue siendo senadora, porque eso es individual.
Sí, sigue estando aforada.
No la pueden todavía juzgar o...
Sí, el Tribunal
tiene que
Supremo.
Pasar al Tribunal Supremo, ¿no?
Efectivamente. Otra noticia referente a José Manuel Soria, el exministro de Industria. Tras figurar en los papeles de Panamá por tener empresas en paraísos fiscales, por el que dejó su cargo como ministro, pues presentó su candidatura al Banco Mundial, organizándose tal escándalo que se ha visto obligado a la dimisión, a renunciar, vamos, a...
Al cargo.
Al cargo.
Viva la corrupción.
Joder.
España.
Viva.
Bueno, España. Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? ¿Os acordáis de esa canción de los 70?
Ah, sí.
Pues viene muy bien en esto.
La de los brincos, ¿no?
No, y, no, a los quién? Políticos corruptos.
No, digo la canción que era de los...
Sí.
Y qué deciros del expresidente de Baleares, Jaume Matas, que confiesa por fin sus delitos referentes al amaño de un concurso para la construcción de un hospital. En mi opinión, la corrupción no se termina nunca. Con independencia de sus ideas, pues los políticos deben ser personas íntegras, con valores morales para llevar a cabo su cometido, ¿no? Que es el bienestar de los ciudadanos.
Bueno, pero todo el que entra en política, creo yo, que va buscando algo particular. No sé si veis así a los políticos.
Sí,
¿no?
Son...
Es una pena que...
Puro interés personal y colectivo.
¿Interés personal o colectivo? No sé, Pablo.
Ambas, yo creo que ambas dos.
Yo creo que empiezan bien, pero tarde o temprano empiezan...
Empieza con la corrupción del poder.
Con el poder y se van transformando en...
Se van transformando en sí. Seres egoístas y ávidos de poder
y de dinero.
Y de todo.
En todos los partidos hay corruptos.
Sí, sí, sí,
eso
sí.
Es cierto.
En todos, sin excepción, en todos.
Bueno, pues
lo que yo decía, si tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrerían? Y tienen que barrer en todo.
Bueno, Ángel, ¿continúas con alguna noticia?
Cambiamos de tercio, y nunca mejor dicho, Pelado, que así se llama el astado, no murió lanceado en La Vega, en Tordesillas, Valladolid. Ha sido emitido un decreto ley por el que no se permite su muerte pública, aunque el viernes será sacrificado por un matadero en Salamanca. Ha habido cruce de insultos y provocaciones entre las personas a favor y en contra de lo que llaman tradición, entre comillas. Mi opinión es que es inconcebible que la gente se divierta con la muerte de un animal, ¿no?
Sí, yo no sé, hay gustos para todo, pero desde luego que yo la tauromaquia, el mundo del toreo, pues lo, no sé, habrá gente que lo entienda, gente que no, pero yo no entiendo cómo pueden tratar así a un animal.
A mí tampoco me gusta, la verdad, la tauromaquia.
Yeah. Aquí hay alguien, a Paquita, ¿no? Sí. A Paquita le gustan los toros.
A mí me gustan los toros, lo que pasa es que el toro de La Vega, eso ya hay...
Eso fue una salvajada.
O bestia o cosas así muy salvajes, pues no.
Eso es una salvajada, efectivamente.
Yo entiendo que...
Me gusta la fiesta nacional bien hecha y lo por ejemplo, cuando hay recortadores y eso...
El torero a portugués me gusta.
Sí.
Yo, por ejemplo, he ido a los toros...
Sí, bueno, eso también. Y bueno, pues... yo creo que esto también, claro, pues hay mucha gente que depende de esto monetariamente, de su trabajo y su vida, y entonces que lo fueran poquito a poco quitando, pero...
Hombre, yo a mí no me gusta en absoluto, estoy totalmente en desacuerdo, pero también son animales que se crían para ese...
Para esas fiestas, ¿no?
Fiestas.
Claro.
Pero vamos, yo las quitaría de un plumazo. Vamos así. Yo es lo que pienso. Bueno, Ángel.
Bueno, continúa. Antes de entrar en el bloque internacional, un recuerdo, y es que veis la parodia de los morancos. Es referente a las elecciones.
La de la bicicleta.
Sí. Y es muy divertida y os la aconsejo.
Ah, sí, se meten con todo lo que pasa con el tema del gobierno, de que no se nombra gobierno, de que están hartos de la crisis, de...
Sí,
de
con
todo.
Las elecciones otra vez el día de Navidad, ¿no?
Y con las elecciones de Navidad, como el chiste que me han contado. Dice, está Jesucristo el día de Navidad crucificado y les dice a los apóstoles, les dice, que me crucifiquéis el día de mi cumpleaños, vale, pero que me montéis unas elecciones este mismo día es para mandarnos a todos al infierno.
Bueno, pues dentro del bloque internacional, hablaros de la Unión Europea. Hoy se celebra el primer Consejo Europeo en Bratislava, presidido por Jean-Claude Juncker. Es de jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea, y por primera vez sin el Reino Unido. Ante el avance de los populismos, esperamos que prime la solidaridad entre los integrantes de la Unión Europea, ¿verdad? Y que prime la solidaridad, como digo, frente a los intereses particulares en la aún muy burocratizada Unión Europea, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, pues terminar con Siria. Se decreta el alto el fuego. Rusia y Estados Unidos ordenan el cese de hostilidades, respetado por Assad y los rebeldes. La guerra ya dura 5 años y se ha cobrado más de 300.000 muertos. Es increíble que, sabiendo las consecuencias humanas y económicas que conlleva una guerra civil, pues no se haya llegado a una solución lo antes posible. Esperemos que España sea hospitalaria con los refugiados sirios.
Sí, bueno, pero me parece que esta es la segunda alto fuego que se tiene en Siria, porque anteriormente dimos una noticia que también era un alto fuego en Siria, ¿no, Ángel?
Sí, efectivamente.
Este es el segundo. Y bueno, pues como has comentado, ¿cuántos eran los muertos a partir de...?
Pues 300.000 muertos.
300.000 muertos.
Y 5 años de guerra.
Madre, es una barbaridad. Bueno, incluso hasta con un muerto ya sería una barbaridad, pero es que estos cifras no se pueden soportar.
Es tremendo, sí. Como dice Fernando, es un número de muertos que es tan grande, elevado. Tan elevado, que en fin, que luego somos unos privilegiados y no nos damos cuenta de muchas cosas. Aunque las escuchemos muchas veces,
valoramos lo que tenemos.
¿Alguna noticia más, Ángel?
Bueno, pues eso es todo.
¿Eso es todo por hoy?
Por hoy.
Pues nada, nos dejamos ahora con un poquito de musiquita, y en este caso Dancing Queen de ABBA. Bueno, y ahora que tengo aquí a Diana Mivera, nos va a hablar de una enfermedad tremenda que es la esclerosis lateral amiotrófica. Hola, Diana, cuéntanos un poquito.
Bueno, hola a todos. Y bueno, un poco de sanidad, ¿no? A ver cómo van las cosas. Bueno, yo os voy a hablar de la enfermedad de ELA, que significa esclerosis lateral amiotrófica, y la han contraído por primera vez dos niños. Una que se llama Elsa y otra Mario, y consiste, bueno, la enfermedad consiste en que se te van paralizando todos los músculos, que dejas de comer, de respirar, no puedes tragar la comida, se te van muriendo las neuronas del cerebro, te vas muriendo poco a poco. Debe ser horrible para la persona, porque es como que si le fallaran todos los órganos del cuerpo humano, ¿no? Y suele ocurrir en la edad adulta. Y lo que, bueno, yo quiero mandar desde aquí un beso a los niños que han contraído esta enfermedad, y un apoyo de todos, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor nunca lo habéis oído, pero debe de ser, no sé, como que te estás muriendo todo, ¿no? Que te estás muriendo poco a poco, y no sé. Es que no sé cómo, qué pensáis vosotros de esta enfermedad, esto, Paquita y
pues y la verdad es que es una enfermedad terrible, que a quien le toca, pues, y luego la familia y todo, tiene que ser un trauma grandísimo.
Sí, sobre todo niños de 2 años, o sea, sí, sí. Eso te,
ahora ya niños ser... también pequeños.
Horrible, sí, horrible.
Es tremendo, tremendo.
Bueno, ya que has nombrado a Paquita, vamos a cambiar de tercio y como siempre nos va a hablar de alguna receta de la época de Cervantes. Y ya dale, días. Que dale.
Buenos días a todos. Sí, todavía seguimos en el año del 400 aniversario de Cervantes. Entonces, pues, sigo con las recetitas de la época del Quijote, de Cervantes. Y bueno, pues os voy a hablar de cabrito de Montiel.
Sí, como Sara, ¿no? Montiel.
Pero bueno, es un plato contundente, ya lo veréis. Y los ingredientes para 4 personas son medio cabrito, sal, medio vaso de aceite de oliva frito, 8 dientes de ajo, 10 granos de pimienta negra, 2 hojas de laurel, 1 vaso de agua, zumo de 1 limón y 1 cucharada de perejil picado. Y la preparación es la siguiente. Lavamos, troceamos y sazonamos la carne al gusto. La llevamos a fuego suave en una cazuela de barro junto con el aceite y los ajos machacados. Añadimos también los granos de pimienta, el laurel y el agua indicada. Luego removemos suavemente, cocinamos hasta que el caldo se consuma y la carne esté blanda. En ese momento agregamos el zumo de limón y el perejil. Removemos enérgicamente unos minutos. Apagamos el fuego. Retiramos los granos de pimienta y el laurel y servimos en la misma cazuela. Bueno, es un plato un poco contundente, ya os he hablado de él. Y entonces mejor para tomarlo un domingo y luego una ensaladita.
Y en invierno.
Y poco más. Y en invierno, sí, porque esto en verano es una bomba. Sí, sí. Es que bueno, se ponían las botas, la verdad, no se andaban con chiquitas.
Sí, sí.
Ya veo, ya.
Bueno, Francisco, y tú retomas los deportes, ¿no? ¿Nos vas a hablar de las Paralimpiadas?
Hola, buenos días a todos. Os quería comentar que los Juegos Paralímpicos de Río 2016 se inauguraron el día 7 de septiembre y acabarán el día 18 de este mismo mes, donde asistirá a la clausura la Infantalena. Participan 127 deportistas españoles. En el medallero hay que destacar a China y Estados Unidos por encima de los demás. Y España suma ya 17 metales.
O sea, ya llevamos más que los juegos normales, ¿no?
Sí, ya llevamos más que las Olimpiadas también celebradas en Río este verano. Y bueno, pues de aquí un apoyo muy grande a todos los deportistas paralímpicos que ponen mucho esfuerzo y empeño en lograr los triunfos, porque la verdad es costoso, la verdad. Y bueno, pues España, como estaba diciendo, ya suma ya 17 metales: 5 oros, 5 platas y 5 bronces. Es de destacar a Zahí Gascón, plata en 200 metros de estilo, Ariadna Edo, bronce en 400 libres, el triatleta Jairo Ruiz, también bronce, Nuria Marqués, oro en natación en 400 metros libres, Kim López, oro en lanzamiento de peso, Teresa Perales, plata en natación en 200 libres. Alfonso Cabello, plata en ciclismo de pista. Álvaro Valena, plata en tenis de mesa. Alfonso Cabello, Amador, Granados y Eduardo Santos, bronces en ciclismo en pista. Luego Óscar Salguero, oro en los 100 metros braza. Y María Delgado, bronce en 100 metros mariposa. Y por último, Izaskun Osés, bronce en 1500 en atletismo. Bueno, pues la verdad es que se lo están currando los deportistas paralímpicos.
Felicitarles a todos.
Que había una deportista que tenía tantos dolores. Sí. Era tenía tantos dolores que firmó la eutanasia para cuando terminase la competición deportiva, pues
se la
terminar con su vida.
Acabar con su vida, madre mía.
Y bueno,
¿qué pensáis vosotros un poco de la eutanasia?
Del que estamos hablando, al esfuerzo del que estamos hablando de estas personas, pues que hay que valorarlo, ¿no?
Ah, claro, que hay que valorarlo, por supuesto, y mucho. Y luego también destacar que, bueno, que la Vuelta Ciclista a España se acabó el pasado domingo 11 de septiembre de este 2016 en Madrid, donde el ganador fue el colombiano Nairo Quintana y en segundo lugar quedó el inglés Chris Froome. Bueno, pues eso es lo que hay que destacar, sí, más especialmente de deportes. Luego también, bueno, destacar también que en fútbol pues se está celebrando la Champions esta semana, los primeros partidos de las primeras clasificaciones por grupos, donde el Atlético ganó al PSV en Eindhoven 0-1 el martes pasado. Ayer miércoles jugó Real Madrid, jugó en el Bernabéu, y donde ganando 2-1 al Sporting Lisboa, como siempre el Madrid en el minuto de descuento tiene que acabar marcando. Parece que no tienen remedio, siempre están igual. Y luego, pues nada más, destacar que se están jugando otros partidos de calificación de los grupos de la Champions. Y eso es lo que quería destacar, sobre todo el Real Madrid y el Atlético.
Bueno, pues ya terminamos esta primera parte del programa. Os adelanto que la segunda parte vamos a hablar de libros, pero antes os dejamos con John Travolta y Olivia Newton-John en Grease con You Are the One. Bueno, y en esta segunda parte os vamos a hablar de libros. Yo os voy a comentar los 10 libros más vendidos todos los tiempos. que la verdad he hecho una ojeada y me he leído la mayoría, por lo menos unos 8 de todos estos. Os digo, está El Señor de los Anillos, la trilogía de J.R.R. Tolkien, con 103 millones de copias vendidas. La Biblia, con 3.900 millones de copias. Los 7 libros de Harry Potter, de la escritora J.R. Rowling, con 400 millones. El diario de Ana Frank, 27 millones. Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell, con 33 millones de ejemplares. El código Da Vinci, de Dan Brown, con 57 millones. Crepúsculo, de Stephen Meyer, 43 millones. El alquimista, de Paulo Coelho, 65 millones. Citas del presidente Mao Zedong, 800 millones. Y Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, con 30 millones de libros vendidos. En cuanto a teatro, los más leídos en España son Hamlet, de Shakespeare, Bodas de Sangre, de Lorca, La Casa de Bernarda Alba, también de Lorca, Historia de una escalera, de Buero Vallejo, El método Gronholm, de Jordi Galcerán, Todos eran mis hijos, de Arthur Miller, El castigo sin venganza, de Lope de Vega, y La vida es sueño, de Calderón. Y en poesía tenemos las poesías completas de Rubén Darío, Rimas y leyendas, de Adolfo Bécquer, Antología de poemas, de Borges, 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda, El romancero gitano, de Lorca, Antología poética, de Alfonsina Storni, Poesías sueltas, de Miguel Cervantes, El olvido está lleno de memoria, de Mario Benedetti, y Campos de Castilla, de Antonio Machado. ¿Cuáles os habéis leído vosotros y cuáles son vuestros libros favoritos?
Bueno, yo, el mío de cabecera siempre ha sido la Biblia.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
A mí también me pasa igual, Fernando.
No he conseguido leerlo entero, ¿eh? Ya. Siempre me he quedado en el Antiguo Testamento.
Pues yo sí que me lo he leído entero y luego ya me aburría de leerlo en español y me lo compré en inglés.
Y también en inglés, ¿no?
Pues yo la Biblia no la he leído.
Pero pues, también hay otros libros que me gustan mucho, la verdad.
Yo he sacado
también la, ¿cómo se llama? Don Quijote de la Mancha, ese me lo he leído 6 veces y me lo ha pasado maravillosamente las 6 veces. Casi lloraba de risa con la
6 veces ha leído el Quijote entero.
Sí, sí, sí. Y bueno,
qué barbaridad.
Una gozada, de verdad.
¿Tú, Ángel?
Pues yo también me leí el Quijote el año pasado y también hay escenas, bueno, que
graciosísimas, ¿no?
Muy graciosas. Historia de una escalera.
De Buero Vallejo.
De Buero Vallejo.
Sí, del colegio.
En también fin. El de Rimas y leyendas, de Gustavo Adolfo Bécquer, que algunas he leído y están muy bien. Las que es un libro, yo recomendaría. A mí me pasa como a Fernando un poco, la Biblia no me la he leído entera, pero vamos, pero bastante bastante leída la tengo.
¿Y tu fe?
Pues yo Historia de una escalera sí la he leído cuando era hace muchos años, ya en el colegio también.
Ya Yo de aquí, pues eso, me he leído Señor de los Anillos, Harry Potter, Ana Frank.
Bueno, bueno, tú, Arturo. Recorda.
¿Y qué opináis? ¿Libro o película?
Eso es libro. Lo que yo iba a decir. Que película.
Película.
Libro.
Hombre, en general libro, pero hay adaptaciones de películas que están muy bien. Por ejemplo, el caso del Señor de los Anillos y de Harry Potter, las adaptaciones son estupendas.
Muy buenas.
Sí,
o por ejemplo, cuando hicieron la serie de varios capítulos de El tiempo entre costuras.
Sí.
Yo lo había leído y digo, bueno, a ver si se saltan alguna cosa o... Pero estaba muy bien hecha. Muy bien hecha la serie.
Hay casos que son un fracaso, como yo me acuerdo La historia interminable de Michael Ende, que no tenía nada que ver con el libro. Me llevó una decepción al ver la peli.
Yo, por ejemplo, el libro no me lo he leído, pero la película es que me encantaba. La película de... ¿Cómo has dicho? Que no me...
La historia interminable.
Eso, bueno, es que se me ha ido... Pues... de la historia interminable, me encantaba. Además, cuando se subía en el dragón, eso ya... Yo era pequeña, tendría como 15 años, y esto me quedaba tontada mirando ahí la tele, ahí como era el dragón.
Pues el libro es maravilloso, es mucho mejor que la
el libro
peli.
No, en el libro me quedé, me lo compré, pero no me lo leí.
Y para ti, Arturo,
muchas hojas.
Pues para mí...
¿Qué diferencia hay entre el libro y la película? ¿Por qué recomiendas más una cosa o recomiendas más otra?
¿En qué caso?
En cuanto a en general.
No, que depende de la adaptación, depende de la película. O sea, por ejemplo, a mí El Señor de los Anillos me parece que la película es bastante fiel al libro, Pero el caso interminable, ¿no? Por ejemplo.
No tiene nada que ver una cosa con otra, en otro sitio.
O lo que el viento se llevó, la película ha superado al libro.
Ajá.
¿Sabes? Sí, sí. No tiene nada que ver.
Ahora excepciones, claro, también.
Menudo peliculón lo que el viento se llevó, madre mía, menudo peliculón. Me lo he tragado yo más veces con mi madre, con palomitas.
Yo, para mí, mis favoritos son El Señor de los Anillos, por supuesto, y yo creo Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, y de García Márquez, 100 años de soledad, yo creo que me quedo con ellos.
De esos libros que han dicho que son los más vendidos, ¿no?
Bueno, 100 años de soledad no está dentro de los más vendidos. Wow. De García Márquez, sí.
A mí me gusta mucho Vientos del Este, Vientos del Oeste, sí. De Pearl S. Buck, porque habla de la cultura entre un americano y una... su mujer, que es japonesa. Uh-huh. Y habla un poco de las costumbres, de cómo... la idea de belleza que tienen los orientales, de cómo tienen que reducir el pie y ponerse zapatos pequeños a pesar de que su pie sea grande y pasa dolores, y bueno, la adaptación de las culturas entre ellos es precioso también, el libro.
Sí. Muy bonito, ¿no?
Otro, por ejemplo, El Hombre de la Rosa, es muchísimo mejor
de Humberto,
el libro,
el de Humberto Eco,
que
Humberto
la película. Sí, sí, sí. La película está muy bien, pero el libro es un...
Le supera,
es una maravilla.
A mí maravilla. Me gustó mucho también El Perfume, de Peter Serkin. Sí. Sí. La película y el libro me han parecido dos hechos fantásticos.
Pero ahí también es mejor el libro.
Es mejor el libro, sí, por supuesto.
Sí, sí. Así que...
Bueno, también está, por ejemplo, la serie Isabel, que ha sido fantástica.
Sí, pero eso no tiene nada que ver con el libro.
Bueno, yo es que solo he visto de eso y vamos.
Bueno, por aquí estoy viendo una compañera nuestra, Mónica, creo que ha venido a contarnos un chiste. Hola, Mónica, ¿qué tal?
Hola, hola Mónica, mira.
Hola, Mónica, bienvenida.
Este micro.
Hola, Mónica.
Hola,
Mónica, buenos días.
Habla al micro, Mónica. Nos has venido a contar un chiste, ¿no?
Bueno, pues si os empeñáis os lo contaré.
Vale, sí. Venga.
Vamos a ver, está Jesucristo que dice que me crucifiquéis, vale, pero como me mandéis unas elecciones el día de mi cumple, entonces vais todos al infierno, sí o sí. Sí.
La había contado ya Francisco, pero bueno. Tú la has contado mejor. Sí, no.
Bueno, y luego hay otro chiste que está Jesús con los apóstoles en la última cena, están ahí todos serios, y dice Jesús, dice, bueno, como es la última cena, vamos a tomarnos una rayita de coca cada uno, y entonces les va poniendo a cada uno su correspondiente rayita de coca. Y cuando ya están todas puestas, hace Jesús, ¡ah, chis! Y se desparrama toda la coca. Y dice, entonces me va y dice Judas, ¿es para matarlo? ¿Sí o no? Bueno, ya está, ya no tengo más.
Bueno, te vamos a contratar, Mónica, para los siguientes programas. Así que vete.
Gracias, Arturo.
Preparando los chistes.
Gracias.
Bueno, ¿algo más sobre libros o...?
Pues yo os quería comentar.
¿Sí?
¿Puedo?
Sí, Paquita.
Sí, sí. Pues un libro que me gustó mucho es de novela histórica, se llama El Número de Dios, es de José Luis Corral y habla de la Edad Media, de la construcción de las catedrales entonces y del Camino de Santiago, y habla un poco de la historia de entonces y cómo vivía la gente. Está muy interesante y muy bonito. A mí me gustó bastante y yo lo recomiendo.
¿Qué es? ¿Como los pilares de la tierra? O...
Es de un estilo parecido, sí, sí.
La construcción de catedrales.
O... Sí, bueno, la historia entonces, de qué reyes estaban entonces
reinando. En esa época, ¿no?
Sí, 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 está muy interesante.
Bueno.
Sí, sí. Lo recomiendo.
Pues nada, Ángel me estaba comentando que si comentábamos un libro que es Las gafas de la felicidad, que lo hemos leído todos, pero bueno, ¿qué pensáis sobre...? Cuenta...
Bueno, así rápidamente decir que sí. Es de Rafael Santandreu, que es un psicólogo, un gran psicólogo que presenta en su libro pues unas ideas básicas sobre el camino hacia la felicidad. Es un método para decir adiós al estrés, los nervios, la ira, la vergüenza o la tristeza. Y decir que entre sus ideas básicas, por ejemplo, pues que no importan nuestras circunstancias, sino lo que hacemos con ellas o lo que pensamos sobre ellas, ¿no?
Sí, cómo evolucionamos con las ideas a positivo y negativo, ¿no? Mejor evolucionar en positivo, ¿no?
Positivo, efectivamente.
Y luego... es un libro que te sirve de autoayuda, ¿no?
Sí, es un libro de autoayuda. Y pues habla, por ejemplo, de cualidades no perecederas, pues como el amor, la amistad, la tolerancia, la frustración, un poco la inteligencia emocional, la perseverancia, valores que no que son eternos, vamos. No son como la belleza que pierdes a lo mejor, que es
la belleza es temporal, es efímera, sí.
Bueno, pues ya para cerrar el programa de hoy, os voy a recitar un poema, como hemos hablado de libros, de Mario Benedetti, que llama Te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca, que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja. Y porque somos pareja, se sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso. Es decir, que en mi país la gente vive feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
Qué bonito.
Muy bonito, ¿eh?
Muy bonito, Arturo.
Muy bien, muy bonito. Que se me escapa la lagrimilla,
Sí, a mí también un poquito. Sí.
Bueno, y para cerrar, os dejamos con Fate de George Michael. Bueno, ya sabéis, la semana que viene, más.
'Cause I gotta have faith. I gotta have faith.